40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac.
Pues una semana más, estamos en radio, ya estamos en 40 años y estamos con este ciclo que ya iniciamos la pasada semana sobre el Imperio Rojo. Y como siempre, lo hacemos con un periodista de esta casa, como es JF. JF La Mata. JF, muy buenos días.
Muy buenas, don Javier.
Bueno, la semana pasada la verdad es que dimos unas pinceladas lo que fue el Imperio Rojo, de cuál fue el origen, ¿no? Todo comenzó, bueno, todo, en la Unión Soviética, aunque ya había habido movimientos, pero fue en la Unión Soviética, en la Rusia de los Zares, la que dio paso al primer país comunista como tal, ¿no?
Claro, porque hay que entender que estamos hablando de algo que no tenía precedentes ni tampoco ha tenido nada comparable que haya venido después. Algo que lo podríamos llamar como una especie de, digamos, organización ideológica,
sí,
con ramificaciones en muchos países del mundo. Quiero decir, ya digo que aunque la comparación no guste ni a unos ni a otros, la única comparación que se me ocurre es la Iglesia. Era lo único, claro, lo que se iban quedando, digamos, las religiones, pues que poca, quitando la religión católica y entre comillas la islámica, pocas más tienen esa visión internacional, ¿no? Están más en budistas o hinduistas, están más en focos concretos. Pero que haya una especie de organización que tenga representantes y agentes repartidos por todo el globo terráqueo, solo lo tenía la Iglesia católica. Y entre comillas, la Iglesia católica, no, la cristiana, porque había, sí, muchas ramificaciones. Y también, entre comillas, aunque en otro mundo, la islámica. Ahora, algo que no era religioso, que teóricamente era una ideología política, como la ideología comunista, empezaba a tener representantes en muchos países del mundo. Los partidos comunistas o socialistas marxistas revolucionarios que estaban repartidos por todo el mundo. Si esos agentes que había en cada país del mundo obedecían al Partido Comunista de la Unión Soviética, porque recordemos que aunque para los gobiernos eran los rusos, para ellos no eran los rusos, era el Partido Comunista Internacional, un partido internacional que aspiraba a unificar el mundo, no por ideologías ni por nacionalidades ni por patrias, sino por clase, por la clase trabajadora, era la primera vez que había una especie de organización al que todo el mundo temía y que tenía gente repartidos por todas partes, incluyendo España. Eso es el ambiente que había en los años 20 y 30. Por eso había tanto miedo, vamos a hablar las cosas por su nombre, tenían miedo los poderes de toda la vida al comunismo. Era como, uy, uy, ¿qué es eso que viene? Ese mundo desconocido, eso que está llegando allí, eso que no controlamos y que no conocemos, y lo que es unos, porque era algo ateo, porque de hecho a muchos religiosos los mandaron o a prisión o a la muerte en la Rusia bolchevique. Otros porque atentaban contra las propiedades, todos banqueros, burgueses. Bueno, uno de los consignas de los comunistas era muerte a todos los kulaks, que era lo equivalente a decir muerte a todos los burgueses, ¿no? Era el kulak, era como el terrateniente, ¿no? Uh-huh. Por lo cual, era algo que daba miedo a todo el mundo. Eso que está, y que en todo el mundo dijo, vamos a hacer como si no existiera. Miremos para otro lado, que nadie tenga relaciones diplomáticas con ellos, a ver si se hunden solos. Que era la única reacción que tuvo el mundo occidental hacia ese extraño fantasma que estaba montándose ahí en el este, en la zona, digamos, del antiguo imperio zarista.
Oye, lo habíamos dejado, cae el zar, se inicia una guerra civil, al final los rojos, que es como se denominaban con el ejército rojo.
Ejército rojo, se llama así, sí, fundando por León Trotsky.
Por León Trotsky, ganan, rápidamente empiezan las purgas internas, Lenin está muy enfermo, Stalin era el jefe del partido, nadie había reparado en él, se hace con el control de la Unión Soviética, y aquí empieza un auténtico terror, porque empiezan las ejecuciones, posiblemente los comunistas hayan sido los mayores asesinos de comunistas, ¿no?
Pues yo creo que eso no se puede discutir, y además el peor periodo es el que está veniendo ahora, aunque el de los años 30, aunque no sería el único, porque las purgas serían algo muy... De hecho, aunque es muy habitual en las dictaduras que haya purgas, eliminaciones físicas de miembros internos, acuérdese usted de, en el caso de los nazis, la del 34, ¿no? La noche de los cuchillos largos contra las SA, pero la gente todavía hoy habla de purgas y inmediatamente piensa en Stalin, porque es, digamos, las purgas por antonomasia. O sea, es, digamos, no ha habido purgas equivalentes a ellos. Todo tiene que ver con todo. Recordemos que acabo de decir que había mucho miedo hacia el comunismo en todo el mundo. Por tanto, ese miedo también existía de puertas para adentro. Stalin estaba convencido todos los días de que había intentos por asesinarle, intentos por derribarle, conspiraciones, una frase muy temida, los contrarrevolucionarios, que es una frase que se va a usar mucho en los países del este para definir a los traidores, y eso es lo que va a llevar constantemente a el hecho de investigaciones internas. La principal misión de la policía secreta del partido, lo que estamos llamando para unificar criterio KGB, aunque se llamara durante mucho tiempo NKVD y tuviera otros nombres, que en ese momento dirige un señor llamado Yagoda, su principal misión no es operaciones fuera del país, es operaciones dentro. Es ver si los ciudadanos soviéticos son de verdad ciudadanos soviéticos o son fascistas involuntarios. La Unión Soviética tenía prohibido a sus ciudadanos salir de fuera si ellos no controlaban a dónde iban y con quién se reunían. Que es una cosa, porque a ver si va a ser un agente extranjero, a ver si se va a dejar corromper por el virus occidental. Digamos que si Occidente consideraba que el comunismo era un virus, también el comunismo consideraba que el mundo capitalista era un virus y tenía miedo de que sus ciudadanos se pudieran contaminar. Y una cosa que va a ser muy común en todos los países comunistas es el control de las fronteras. Aquí no sale ni Dios, salvo que sea porque esté autorizado por el partido. O sea, si alguien quiere venir de fuera, que sea alguien que sea de los nuestros. O sea, uno del Partido Comunista Italiano que quiera venir a vernos, uno del Partido Comunista Español, pero un ciudadano ruso que diga, yo que quiero irme de turismo porque me apetece visitar Francia. Su tía va a visitar Francia. Pues, no, porque no podían permitir que se... Acabamos, digamos, de limpiar Rusia de la basura burguesa como para que encima nos vuelva. Todo este cóctel es el que había en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de los años 20 y 30. Pero tampoco neguemos, no seamos ingenuos. También había una clara intención de utilizar esto como forma de consolidar tu poder. ¿Cómo se consolida una dictadura? Todas, de cualquier ideología. Tienes que convencer que hay un enemigo externo muy fuerte, porque si no hay un enemigo externo muy fuerte, pues la gente a lo mejor no te da todos los poderes que quieres. Mientras que tú dices, oiga, dame mucho poder porque tenemos al enemigo a la puerta de la esquina y yo os defenderé. Stalin necesitaba que el pueblo soviético estuviera convencido de que el enemigo estaba no en Estados Unidos y no en Europa, no, dentro, estaba infiltrado en la sociedad. Y por eso tenían que dejarle a él y a la policía secreta que hicieran las investigaciones, los interrogatorios necesarios, etcétera, porque de lo contrario, pues volveríamos otra vez a la explotación zarista. Por tanto, tenían que fiarse de él. Así que tampoco podemos negar que, además, aparte de que Stalin pudiera ser de verdad una persona enferma mental y obsesa con las conspiraciones, tampoco negamos que lo utilizó para consolidar su poder. Sería una ingenuidad por nuestra parte pensar que tampoco estaba pensando en que si lo hacía, de paso a lo mejor, se convertiría en una especie de rey sol, dicho de otra manera, en el nuevo zar. Que es a fin de cuentas lo que estamos hablando. Solo que si el zar Nicolás II se le atribuyen 7 millones de muertos, que es una salvajada, 7 millones de muertos, que se dice fácil, con hambrunas y todo, en el caso del zar Nicolás II, pues Stalin, si nos fiamos los historiadores anticomunistas, la cifra sube a 15 millones, que tampoco está nada mal. Dentro de que las cifras ya, cuando se calculan en millones, me parecen secundarias. O sea, yo no voy a entrar a discutir los que dicen, no fueron 15, fueron 9, no, eso exagera mucho, fueron 3, no, fueron 20, ¿qué más da? Lo que nadie va a discutir es que está hablando de millones de muertos y que, por tanto, hasta historiadores de izquierda como Antonio Lorza entienden que al hablar de Stalin estamos hablando ya de genocidio, porque supera, digamos, el ranking de una represión, digamos, dura para subir ya al top del genocidio. Si nos creyéramos la cifra de los 15 millones de muertos, que insisto, yo no voy a entrar en batallas de cifras con este tipo de cosas, es verdad que porque meten las hombrunas de Ucrania y tal, superaría incluso a el número de muertos que causó el nazismo, aunque no gana, porque gana, como usted bien sabe, otro colega del que hablaremos más adelante, también de la misma línea ideológica.
Pero en Asia. Sí, en Asia. Efectivamente, porque en Asia nunca se sabrá los millones de muertos que se causó en China, por ejemplo, ¿no?
Es el que se supone que tiene el récord de muertes. Algunos lo sitúan en 100, pero vamos, lo que está claro es que no puede bajar de los 20, lo cual es una cifra bastante bestia y que es atribuida en última instancia a el fundador de la República Popular China, del que hablaremos en este bloque también un poquito más adelante.
Más adelante, a partir de 1949, que cuando se instaura el comunismo en China, después de la guerra civil en China. contra Chiang Kai-shek. Oye, ciñéndonos por ahora aquí, porque yo creo que este es el embrión, el origen, ¿no? Del que ya hablamos en la...
Oficialmente, el padre de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas es Stalin.
Es Stalin, no es Lenin.
Lenin no le dio tiempo a terminar su obra. Dentro que, insisto, Lenin tiene en su haber no solo crímenes como la guerra civil rusa, donde pueden decir, bueno, es que hubo crímenes en los dos lados, que los hubo, porque los blancos también se cargaron a un montón de gente. Tienen unas matanzas muy difícilmente justificables dentro de la propia ideología comunista, como era la matanza de Grozny, que fue una matanza de trabajadores. Pero porque entendió, cuando los trabajadores dijeron, que nosotros no apoyamos la revolución para esto, para una dictadura del proletariado. Y al final Lenin reaccionó igual que el zar. O sea, igual que el Domingo Rojo, el zar disparó a la gente cuando los trabajadores se levantaron contra las comisiones diciendo esto no es lo que queríamos, pues también tiros contra vosotros. Con lo cual, al final, Lenin, por mucho que le quieran blanquear, y yo no niego que es un gran estadista y está en la historia por lo que hizo, probablemente es una de las personas que más influencia ha tenido en el siglo XX. Y yo creo que hay mucho interesante de él para investigarle, pero me temo que tampoco podemos borrar que cometió crímenes si entendemos que disparar al pueblo es un crimen, que entiendo que es algo que no se debería discutir demasiado.
De todas formas, insisto, ni siquiera los zares en la época más dura es comparable a la época que estaba por venir, ¿no? A Lenin, y a Stalin y a todo lo demás, porque muchas veces parece que nos quedamos en Stalin. Claro, Stalin hizo buenos a todos los demás, pero buenos, 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 no sabía yo qué decir, ¿no? No sabía yo
qué... Claro, aquí depende qué pongamos como, digamos, como baremo, balanza, ¿no? Por ejemplo, baremo de la libertad, pues francamente no creo que hubiera mucha más libertad que la que había con los zares. Es verdad que hay un punto, por ejemplo, que la gente religiosa, por ejemplo, te dirá que había mucha más libertad con los zares que con el comunismo. ¿Por qué? Porque había, digamos, más libertad individual para que en tu granja, si quieres ser ortodoxo y tal, mientras que, dentro que también había habido problemas racistas en la etapa de los zares, mientras que en el cambio del comunismo, como hay un control del Estado con todo lo que se cree a nivel personal, la libertad a veces no tenía tanto que ver con el derecho a votar, que todavía no se había experimentado demasiado, y sí tenía mucho que ver con el derecho a tener el rito que quisieras o la tradición que quisieras, a ser judío, a ser lo que sea. Y en el caso de los comunistas, claro, como hay un control del culto, quieren tener muy... porque consideran que la iglesia puede ser, la religión ortodoxa en este caso, el opio del pueblo, pues hay mucho más, digamos, menos libertad en ese punto de vista. Lo que pasa es que eso se nota más en el caso español, por un tema particular que tiene la fe en España y porque el comunismo lo eligió como su enemigo a batir, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a ser justos, es verdad que durante la etapa de Stalin, los famosos planes quinquenales, que a la larga fueron un desastre, en el corto plazo llevaron alimento a lugares donde nunca lo había habido. Usted mira, hombre, y la hambruna horrorosa que se causó millones de muertos, como ejemplo el caso de Ucrania. Ahí están. Porque estamos hablando de una mentalidad muy robótica. Es decir, esto se divide y si no hay para esta zona, pues nada, pues calculamos quién tiene más posibilidad de sobrevivir. Esto no, pues mira, que estos que se mueran. Es una cosa horrorosa y entiendo que gente lo considere un crimen. Pero recordemos que hay muchos obreros, muchos campesinos, que no les llegaba nada con la etapa de los tales y de repente eso que llegara el gobierno a echarte unas migajas, es algo. Digan, bueno, pero llegaba migajas, sí, pero es que antes no llegaba nada. Entonces, hay que entender por qué en los años 20 y 30 hubo tantos rusos que dijeron, nos mola más Stalin que los zares. Digo, oiga, pero ahora usted tiene más libertad, tiene al tío de la policía vigilándole. Tiene la delación que comentábamos la semana pasada de señale a su vecino si sospecha que puede ser un espía, que es un ambiente que, por ejemplo, no era tan frecuente eso en la etapa de los zares. Aunque había habido un amago, no tenía ni punto de comparación al sistema de terror que intentó imponer la policía de partido. Pero tenían trigo.
No, hombre, claro, ya. Vamos a ver. Lo que pasa es que yo creo que eso fue un espejismo que duró poco, ¿eh?
Claro, pero eso suele pasar. O sea, es como, con perdón de la comparación, porque no es exactamente comunismo, el tema de que tanto se usa de Venezuela. Ahora estamos viendo en qué ha acabado el chavismo. Claro, pero usted, en los primeros años de chavismo, no se lo puede explicar a alguien cuando no le llega nada y de repente le llega algo.
Claro.
Dirá, bueno, pero dentro de 10 años se verá que este modelo no a la larga va a ser peor. Vale, pero es que el señor no está pensando a la larga, está pensando que ha venido un tío y le ha traído agua, o le ha traído un pozo, o le ha traído... Entonces, claro, en aquel momento hubo un montón de trabajadores que vamos, estaba diciendo viva Stalin. Y viva siempre Stalin porque me ha traído algo cuando no tenía nada. Oye, y es uno de los grandes fracasos que tiene en su cuenta en la última etapa final de los zares, que no fue capaz de crear una clase media. Tampoco lo crearon los comunistas. Pero claro, entre los que no crean clase media y no dan nada, y los que no crean clase media y traen migajas, Pues me quedo con el tetra de migajas.
Efectivamente hubo un pozo de apoyo social, sobre todo al inicio, y luego lo que hubo fue una política de terror, que eso, pues, claro, es muy complicado
bueno,
de superar.
Era como, era, las dos cosas están funcionando a la vez. Había una política, sí. O sea, en el fondo, el comunismo es como una especie de gran ordenador. El Estado se queda con todo y reparte migajas. Entonces, claro, el granjero que dice, oiga, que yo he conseguido que migajas produzca todo esto, y se lo ha llevado todo y me ha dejado migajas. Pues claro, se va a estar cabreado. Pero el que no le llegaba nada, le han llegado migajas. Entonces, claro, seguramente el que tenía una granja que funcionaba y ha visto cómo el Estado y el partido le confisca todo para dejarle unas migajas, tiene muchas posibilidades de volverse opositor. Pero en cambio, el que no le llegaba nada y le han llegado migajas, tiene bastantes votos de volverse stalinista o comunista. Es un poco la sí, lógica sí. Humana. Entonces, claro, por eso había tantos opositores, porque igual que hubo una gran parte del pueblo ruso que se volvió Iván Stalin, también había una gran parte del pueblo ruso que se volvió anti-Stalin y anticomunista. Lo que pasa es que esa gente lo que quería era huir y no le dejaban. Lo que querían era irse a Occidente. Por eso era muy importante para todas las dictaduras comunistas, empezando por la primera, que es la de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, impedir que la gente salga y cuidar muchísimo las fronteras. Y si no, pues a Siberia, que era el campo de donde tenían que ir los traidores. Lo curioso es que el mayor enemigo del fascismo para ese primer estalinismo, el líder del fascismo, no va a ser ningún Hitler, ningún banquero americano, banquero alemán, banquero judío, banquero francés. Va a ser León Trotsky, que según Stalin resulta que es el jefe del fascismo que estaba infiltrado y nadie se había dado cuenta. Que es otra de las cosas muy habituales de la historia de todos los gobiernos dictatoriales y que, por supuesto, no va a ser una excepción en toda la historia comunista. El enemigo, el comunista que discrepa, en el fondo es un fascista.
Bueno,
se va a repetir mucho.
Yo quiero recordar aquí el señal 40 años que hicimos sobre la historia del Partido Comunista de España, su fundación, y cómo es una escisión del Partido Socialista. Igual viene a cuento recordarlo, por cierto, por esa sumisión que los partidos comunistas y socialistas tenían que tener a la Unión Soviética, ¿no?
Claro, el Partido Socialista Obrero Español tiene un primer congreso en el que vota sí a entrar en la Tercera Internacional, es decir, la Internacional Comunista, que tiene muchos nombres, quizá el más recordado sea Comintern, luego fue Cominfort, que era en el fondo el Comintern, la Internacional Comunista, llámese Tercera Internacional como lo queramos, el Partido Comunista Internacional, aunque lo funda Bujarin, que es el primer secretario, y Zinoviev es el primer presidente. Cuando veo a Juan Carlos Monedero hablar en público, veo que en su ordenador tiene las fotos de estos tipos, de Bujarin y de Zinoviev, lo cual me hace gracia, veo que aún hace guiños a los clásicos. Y tenía la intención de gestionar que el Partido Comunista no era un partido ruso. Ya sabe usted que la obsesión de la Unión Soviética es que Rusia ya no existía, que eso ya no importaba la patria, porque la única patria era tu clase trabajadora. Era su intento, algo que fracasó, pero era el intento que tenían.
Bueno, fracasó porque luego se apeló al espíritu de la madre patria.
Claro, es que vamos a entrar en eso enseguida. La Segunda Guerra Mundial es la demostración de que había fracasado el modelo, pero por seguir en esta orden. Entonces, ese Comintern, ese Partido Comunista Internacional, aceptaba a todo el mundo que quisiera ser comunista y quisiera ser, digamos, sección de su país de la Internacional Comunista de Stalin. Por tanto, tenían que estar seguros de cumplir una serie de puntos. En teoría, todo socialista, todo marxista, debía parecer estupendo, porque el marxismo era internacionalista y debía parecer estupendo estar conectado con los países hermanos. El problema es que, como usted bien ha señalado, no podemos negar que había una clara intención también de controlar a los partidos comunistas hermanos y, por tanto, satelizar eso, que es lo que provocaba que los demócratas y los fascistas y la derecha en general dijera, uy, eso más que un partido comunista es un satélite, son espías, son agentes soviéticos, agentes de la Unión Rusa, es lo que al PSOE, que aún es marxista, que quiere una revolución socialista en España, si algo dice, ¿qué es esto de que en los 11 puntos o 13, según contemos todos, incluyan, tenemos que expulsar a todo miembro del partido que haya votado en contra de integrarse en la Comintern? Tenemos que tener sumisión hacia las directrices del Partido Comunista Internacional, que es, pues nada, votamos en contra. Y es entonces cuando se crea la decisión y entonces un grupo de gente, los más prorrusos, crean el Partido Comunista de España, que es, recuérdense, Partido Comunista de España, SEIC, Sección Española de Internacional Comunista, que si la gente mira Mundo Obrero de aquella época, verá que aparecía PC/SEIC, Sección Española, como pasaba igual en Italia.
Con lo cual le debían lealtad a Stalin, al Partido Comunista.
Claro,
ellos
no dirían Stalin, aunque en la práctica sí, lo era, porque era el partido. Pero en el fondo, ni siquiera disimulaban que había un culto a la personalidad. O sea, en la brutal carta que escribe don Santiago Carrillo a su padre, acuérdense ustedes que sí, don Wenceslao Carrillo se queda en el PSOE, mientras que su hijo Santiago se va al PC, y la carta brutal que escribe Santiago Carrillo renegando de su padre, en la que dice lo de tú eres un traidor, tú y tus amigos de la Sonda Internacional, el fascista Besteiro y tal, dice, cada día es más grande mi amor por la Unión Soviética, por el PQS y por Stalin. Incluye la persona, aunque oficialmente, teóricamente, lo que había que hacer era elogiar al partido, por encima de todo el partido, al final el partido se personificaba una persona que estaba llenando de carteles todos los partidos de todo el mundo, con lo cual al final entraba en escena el culto de la personalidad.
Cuéntanos esa primera escisión que es el trotskismo, ¿qué es lo que pasa? León Trotsky huye a México porque sabe que en la Unión Soviética...
Porque se da cuenta muy obviamente que le van a matar.
Ojo, León Trotsky no era ningún santo, sino todo lo contrario, era el que deseaba montar ejércitos en todos los países para sublevar a todos a la vez.
Claro, León Trotsky, oficialmente el origen, aunque en el fondo no podemos negar que la clave de la destrucción de León Trotsky acaba siendo la mera lucha por el poder, pero en la diferencia ideológica inicial que hay es la que usted dice. León Trotsky entendía que 1917-19 y sobre todo 1920 era el momento para esos partidos comunistas que se estaban formando en los distintos países, pues hicieran pues lo que pasó con Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, ¿no? La revolución espartaquista no deja de ser el modelo de Trotsky. Golpe de Estado o rebelión, como en su léxico sería revolución, igual que hicimos revolución en Rusia, revolución en todos los países, que nuestros partidos comunistas en cada lugar hagan revoluciones y tomen el poder. Hubo también otro intento en Austria, que tampoco funcionó, también se aplastaron a todos el canciller Dollfuss. Bueno, seguramente, a lo mejor, si hubiera funcionado la revolución espartaquista de Luxemburgo y Liebknecht, que ambos eran judíos, como era Trotsky, pues igual hubiera funcionado el modelo. No funcionó y, como usted sabe, Luxemburgo y Liebknecht murieron asesinados ambos, y se instauró una democracia capitalista, República de Weimar, en Alemania. Y eso quizá influyó a que el modelo de Trotsky no convenciera mucho. Tampoco la policía de partido lo veía muy bien. Entendía que si tenemos el enemigo en casa, primero asegurémonos que no hay enemigo dentro de casa y luego ya veremos. Ya mañana ya lo otro, que eso es lo que origina el conflicto de Trotsky. Pero además seguramente Trotsky entendía que por el nivel intelectual, por quién era, le correspondía a él suceder a Lenin. Vamos, es que no tenía que haberse ni discutido el tema. Cuando se crea aquella troika, de la que Kanoviev y Zinoviev no tardarían de arrepentirse el resto de su vida, que sería breve, y dicen, mejor dejamos el equilibrio tal y como está, Stalin como jefe de partido, un jefe de gobierno dividido y tal, porque hasta que se dan cuenta tarde de que todo el poder ha acabado en manos de el partido. En el año 34 ocurre algo que es lo que mejor le podría haber pasado a Stalin, que es que le asesinan a un compañero suyo, de los más fieles a Stalin, que se llama Kirov, es asesinado. ¿Quién asesinó a Kirov? Pues no tenemos ni idea. No, seguro que lo hizo el propio Stalin para justificar lo que vino después. No lo podemos saber. Es verdad que por la catadura humana podría ser aceptable, pero bueno, vamos a ser rigurosos y decir que no se sabe. Lo que sí se sabe es que es el mejor argumento que le sirvió a él, porque sirvió para que dijera, esto es una gran conspiración, los contrarrevolucionarios, los fascistas, están a la puerta de la esquina y su nuevo nombre es Trotskismo.
¿Trotsky ya se había ido de la Unión Soviética?
Trotsky ya había sido expulsado del Partido Comunista y se contaba con que en cualquier momento le iban a fumigar. Sí. Y entonces él se adelantó y se fugó. Suerte que, por ejemplo, no tuvo su esposa y no tuvieron sus hijos, que fueron todos asesinados.
Toda la familia, la mujer y los hijos de Trotsky son asesinados. Y él se va de Rusia.
Se va a México con Violeta Friedman, que fue, por cierto, su amante durante un tiempo. Los que no tuvieron más esa suerte fueron los otros rivales, Kanevenev y Zinoviev, que tuvieron muchísimo que ver en que Stalin tomara el poder porque por error pensaron que el peligroso era Trotsky. Luego Stalin fue a los primeros a los que acusó de ser traidores y de estar detrás, de estar implicados en la conspiración trotskista. Y ahora, vosotros en el fondo sois trotskistas. Y en ese momento, decir que eres trotskista es como decir que eres fascista. Se convierte en un término demonizado. Es lo peor que te pueden decir. Y cuando Stalin decide que Kamenev y Zinoviev, sabe que la troika cuando Lenin está enfermo es Stalin, Zinoviev y Kamenev. Pues la troika se va a hacer puñetas porque los otros dos, según Stalin, pasan a ser traidores y por tanto son ejecutados. Por tanto, se acabó la troika.
Hay que recordar que cuando Stalin ejecutaba a alguien también se solía llevar a sus familiares más cercanos.
Bueno, tenga usted en cuenta que como estamos hablando de que el enemigo político es una cosa que contamina, las ideas burguesas contaminan, las ideas trotskistas contaminan, tienes que estar seguro de que no crezca la infección. Entonces, salvo que ese familiar sea el que haya ayudado a delatar, decir, no, mi hermano era un traidor, entonces se salva porque se va a mirar a este. Pero si no dice nadie, bueno, y seguro que también estará contaminado. Y hay que purificar la sociedad. No puedes permitir ideas fascistas o ideas trotskistas en el tema. Pero vamos, Rykov, el jefe del Estado, también es ejecutado, porque también se entiende que era alguien. ¿Quién es el que lidera todas estas purgas? El nuevo jefe de la KGB que se llama Yekov. ¿Y qué pasó con Yagoda, el anterior? Que también se dijo que era trotskista y también lo ejecutaron. Dicen, lo que pasa es que yo no sé cosas que se pueden saber, pero vamos, dicen que Yagoda escribió una carta antes de morir diciendo, convirtiéndose al cristianismo y diciendo, de Dios no solo merezco reproches por todo lo que he hecho y de Stalin solo agradecimiento por todo lo que le he ayudado, aunque al final pues el destino me ha puesto en mi lugar y me ha dado el final que me merezco. Pero bueno, son cosas que yo me pregunto, ese tipo de cartas, cómo se pueden guardar y descubrir. Pues una cosa que se comenta de que Yagoda, eso, antes de morir, renegó de todo lo que había hecho, que fue el primer jefe, digamos, de la KGB, que murió asesinado, y le sustituyó Yekov, el enano, que es el que lideró toda esta etapa de purgas y que luego también murió asesinado, también por una otra purga, porque era algo muy habitual en Stalin. Digo,
sí, al final, los que le habían ayudado luego eran ejecutados también.
Pero tiene lógica, porque tú cuando creas un verdugo, le das le das poder. Sí, porque sí. Le das poder para que pueda matar a gente. Entonces, mira, te doy Yekov, yo como Stalin, como jefe del partido, te doy poder para que te puedas cargar gente. Pero odias el tema y dices, joder, a ver si le da mucho poder a este.
Claro.
Oye, han dicho que han visto a Yekov hablando con no sé quién. Digo, mira, ante la duda. No,
este fuera. Oye, ¿sí? Trotsky,
¿cuándo? Este aparece uno después, que es el primero que va a malmeter, que en este caso fue Beria.
Beria.
Que es el más famoso de todos los jefes del KGB.
Que luego tampoco acabaría bien.
Stalin. Yo creo que Yekov igual está matando a gente también por cosas personales suyas, de corrupción, igual, no sé qué, tal. Y entonces digo, bueno, pues te pongo a ti y empieza por cargarte a Yekov, ¿no? Sabe usted que además, en este caso también siempre se recuerda, hicieron la cosa divertida de que como habían tomado muchas fotos de la etapa de la Revolución Gloriosa, pues luego hubo que borrarlas, ¿no? Y entonces se borró de las fotos oficiales a León Trotsky, que había algunas de la Revolución del 17 ahí levantando el puño, pues había que borrar a Trotsky, había que borrar a Kamenev, había que borrar a Zinoviev y también había que borrar a Yekov. Entonces era el intento de borrar la historia, porque recordemos que como no hay internet y el pueblo ruso, como ellos iban querido, el pueblo soviético, vive aislado del resto del mundo, es más fácil controlar la información. Por lo tanto, si tú dices que esta persona no existe, no existe. Si tú dices que León Trotsky fue siempre un traidor, fue siempre un traidor. Oiga, pero este no era de los nuestros. ¡No! Nunca. Esto lo parodia muy bien Orwell en 1984. Trotsky nunca fue de los nuestros.
Oye, de todas formas, paradojas, el medio oficial, el periódico oficial, el Pravda, la verdad, ¿no?
Claro, pero es el mejor nombre que puede
claro,
tener.
Por eso digo.
Es lo que dictamina que es la verdad en el pueblo soviético.
Oye,
algo que quede claro. Piense usted que en el comunismo, mira, otro ejemplo, claro, lo que pasa es que esto solo afecta a los que tengan ideología liberal. ¿Por qué alguien de ideología liberal te va a decir que siempre va a haber más libertad en un régimen, digamos, de dictadura militar que en un régimen de dictadura comunista o fascista? Porque en el régimen militar, en teoría, van a consentir la empresa privada siempre que la empresa privada, la prensa privada, sea más o menos afín a ellos. No van a incautarlo directamente. Mientras que, en cambio, un país comunista o un país fascista va a ser propiedad del Estado. O sea, en el caso de Alemania de Hitler o en el caso de la Rusia de Stalin, no había medios privados, porque los medios pertenecen al Estado. El Estado está el que controla el Consejo Editorial, etcétera. En cambio, si usted mira en la dictadura de Pinochet o en la dictadura de los milicos argentinos o la de Franco o la de Salazar, no hace falta. Mientras que el empresario diga, oye, tú no estás en contra mía, ¿verdad? No, vale, pues te dejo que lo gestiones tú. Y esto es algo, una diferencia. Por eso, ese tipo de empresario te va a decir siempre, oye, me quedo con la libertad militar que con la libertad comunista y fascista. Pero, insisto, son matices, porque ahora de verdad, si se entiende como democracia poder elegir a tus representantes, pues ni unos ni otros te daban esa libertad, con lo cual tampoco había tanta diferencia. Pero es un matiz por poner un elemento diferencial.
Oye, ¿cuándo se va Trotsky a México?
Él se va huyendo de las purgas,
sí.
Es una lástima que no pudiera llevarse a su familia con él, ¿verdad? Porque cuando él se va todavía no se han cargado a sus familiares, los han detenido.
Claro, digo yo que, pero ¿se va ya en la década de los 30 o se fue un poco antes de los 20?
Vamos a ver, es que como todo se hacía muy en secreto,
claro, no hay una fecha.
Lo que intenta hacer el régimen de Stalin es que León Trotsky no existe, con lo cual su fin es cuando le expulsan del Partido Comunista de la Unión Soviética, que eso ocurre claro, a finales de los años 20.
En enero del 29, efectivamente,
que la condena oficial, cuando se le condena oficialmente, no como alguien equivocado, no como un desviacionista, sino directamente como un traidor, alguien que quiere hacer una conspiración, que quiere asesinar a Stalin, que quiere instaurar el fascismo en Rusia, eso ya tenemos que atar a la década de los 30, a la década, digamos, del horror y las purgas. Y hay que decir que no cabe ninguna duda de que, además, Trotsky, recordemos que no estuvo solo en un sitio, Trotsky estuvo moviéndose mucho, el pobre, hasta encontrar un lugar donde quedarse, porque tenga usted en cuenta que si ha sido declarado a muerte León Trotsky por el comunismo, esto es como ya no como la iglesia, sino como la Sharia islámica. ¿Usted acuerda cuando le trajo Khomeini y decía hay que matar a Salman Rushdie porque es el deber de los satánicos? Pues esto es parecido. Todo comunista de bien, si se cruza con Trotsky, se lo tenía que cargar, porque eso es lo que había dicho el partido. Si es que al final, en el fondo, el comunismo funcionaba mucho como una religión integrista. Entonces, claro, Trotsky iba a estar en peligro en cualquier lugar, no solo porque pudieran encontrarle agentes de Beria, sino es que encima, en teoría, cualquier miembro del Partido Comunista, fuera español, fuera francés, fuera el que sea, si se cruza con Stalin, con Trotsky se lo tenía que cargar, porque habían dicho que era un traidor que deseaba el fin de la clase trabajadora. Era peor que los nazis, era lo peor que podía cruzarse uno por la vida. Por tanto, León Trotsky se encontró con que el régimen que él mismo había contribuido a crear le había proscrito como el mayor enemigo número uno. Que la primera fase para poder instaurar el país socialista era la eliminación física de León Trotsky. Y bueno, pues es muy gracioso como lo cuenta unos que fueron ministros comunistas en España. Ya sabe usted que hasta este año, hasta 2020, solo había habido dos ministros comunistas en la historia de España, que eran Jesús Hernández y Vicente Albero. En teoría, los dos eran muy... los dos eran muy estalinistas. Solo que en el caso de Jesús Hernández, que teóricamente era hombre más fiel, Jesús Hernández había intentado cargarse a Indalecio Prieto metiéndole una bomba, porque entendía que era un socialista no comunista, ¿no? Pues Jesús Hernández luego evoluciona y le acusan de trotskista y traidor. Y él cuenta cómo, cuando llega a México la primera vez, la gente de Vitoria, nuestro Hernández, héroe de la guerra civil española. Y cambió, cuando se va, se va con abucheos, traidor, trotskista. Y dice, son los mismos. Ve como las mismas personas que le habían recibido a Vítores le están, porque así funcionaba, el chip, les habían dicho ahora, que es como cuando, si de repente dice la Inquisición que eres un hereje, pues eres un hereje y hay que abuchearte. Y aunque ayer hubieran dicho que eras un santo y tenían que adorarte, ahora toca abucheo. León Trotsky había sido un héroe de la Revolución hasta 1929, pero ahora era un traidor. Y ahora, si lo encontrabas y eres un buen comunista, te lo tenías que cargar. Y él pensó que estaría a salvo en México, donde pues había mucho exiliado y tal, y bueno, pues a lo mejor era más fácil. Y se equivocó, porque el mayor triunfo que tuvo en el campo de lo moral la KGB de Lauren Beria fue, que duda cabe, el asesinato de Trotsky. El enemigo número uno de Stalin fue asesinado, como usted sabe, en 1941.
Por Ramón Mercader, un español que, por cierto, acabó sus días en Cuba.
Sí, no, pero le dio tiempo a pasar por la Unión Soviética y además le homenajearon, lo cual tiene su gracia, porque teóricamente ya la cosa había avanzado bastante, ¿no? Ya había muerto Stalin, ya está en otra época, pero todavía se reconocían los héroes de la patria. Y cuando arribó Mercader, le liberan en México tras cumplir su condena de cárcel por haberle metido la punta de un piolete en la cabeza a León Trotsky. Pasa por Rusia y le dan la medalla al héroe, porque se entiende que meterle un picotazo en la cabeza a León Trotsky es un acto heroico y, por tanto, pues tiene un acto de dolor a multitudes organizado por el PQS. Estamos hablando de los años 60, ¿eh? Teóricamente uno esperaría otro grado de civismo de cualquier sociedad y le consideran que ha hecho un método heroico y le condecoran. Y después le dejan que se vaya a Cuba, donde probablemente estaría más cómodo, entre otras cosas, porque como era español, ahí hablarían su idioma. Por cierto, una gestión en la que intervino Gregorio López Raimundo, que participó en toda la operación para cargarse a León Trotsky. López Raimundo, que fue durante mucho tiempo el líder del Partido Socialista de Unificación Catalana, el PSUC, y en su etapa final se volvió eurocomunista, pero siempre tendrá en su historia la sombra de haber sido cómplice de Ramón Mercader en la muerte de León Trotsky. Su hijo ahora es columnista de La Vanguardia y muy buen columnista. De hecho, se le pasa, aunque suele hablar más de televisión que de otras cosas. Pero bueno, el caso de Trotsky es un triunfo para Beria, porque qué mejor sueño para una policía secreta que poder pillar a los enemigos fuera del país, ¿no? es una cosa curiosa, yo creo, porque los pueblos son diferentes, que, por ejemplo, España no practicó nuestra dictadura de aquí. Fíjese usted que Franco en su dictadura no incluyó una policía secreta. Y no quiero decir con esto que la gente no tuviera miedo a cosas como la brigada político-social, pero no existía la figura del jefe de la policía secreta como un hombre a que la gente temiera. Quizá porque estamos siempre, porque en el fondo Franco era un militar clásico y las autoridades, ¿cuáles eran? El cura y el guardia civil. Entonces no hizo más, no hizo crear. Pinochet sí, Pinochet creó la DINA. Y la DINA hizo algo muy parecido a lo de León Trotsky, ¿no? Cuando le metió una bomba a Orlando Letelier en Estados Unidos. Entonces, pero en España no, porque ya digo, es que yo entiendo que a la gente las comparaciones entre dictaduras puede parecer algo antipático, son matices, bueno, pero a los que nos gusta la historia, pues examinemos, pues cada uno tiene sus peculiaridades y quizás a veces tiene más que ver con cómo es cada pueblo, cómo es el pueblo español, cómo es el pueblo ruso, cómo es el pueblo asiático, que a lo mejor en una cuestión de bondad o malignidad del dictador de turno, ¿no? Porque al final, lo queramos reconocer o no, cada pueblo es diferente. El comunismo trataba de intentar acabar con eso y nunca pudo. Nunca pudo porque ni siquiera fue igual el comunismo en cada país. Pero el caso es que por seguir con el balance de los años 30 consigue Stalin consolidar su poder, lo consigue. Si el objetivo de las purgas era consolidar un dominio personal de Stalin, lo consiguió. Nadie cuestionó el liderazgo de Stalin durante el resto de su vida. Y por tanto, como Franco, como Mao, está en el ranking de dictadores que consigue morir en la cama. Eso es un mérito que no se puede negar. Y eso lo tiene.
Hoy vamos a, si te parece, JF, avanzan los años, acaba la Primera Guerra Mundial, ya había acabado, hay descontento social en gran parte de Europa, el Tratado de Versalles, que desembocaría en la Segunda Guerra Mundial.
Recordemos que en esta etapa, en los años 30, curiosamente los mismos años que está habiendo purgas, ¿verdad?
Sí, sí.
Hay pocas cosas más idealizadas en el mundo que el comunismo en ese momento. Es el sueño dorado para todos los partidos que representan a las clases trabajadoras de toda Europa. No solo en España, en prácticamente todo el continente europeo. Estados Unidos no, Estados Unidos es una cosa especial. También en gran parte de Asia, ¿eh? Recordemos que ya en los años 30 ha empezado la larga marcha de los comunistas chinos en China, ¿no? Uh-huh. Es verdad que Mao Zedong aún no lidera, porque Mao Zedong al principio ocupaba un papel secundario. Estaba más liderado por Chu Enlai y gente así. Luego ya, durante la larga marcha, es cuando Mao Zedong usará su labia, que era bastante, para convencer a la gente. Pero hay un gran convencimiento de que el lugar más feliz de la Tierra es Rusia. Uh-huh. Lo que más o menos viene a decir la gente en ese momento es como aquí nos explotan, pero dicen los rumores, es como el sueño del Valhalla, la Tierra Prometida. Dicen que hay ahí una Tierra Prometida donde el trabajador es feliz, donde la clase obrera manda y donde no están aquí los malvados patrones a explotarnos. No hay ni reyes ni tal. Y está funcionando. Está funcionando. Y la mediocridad, tanto de los dictadores militares que están asunto en la mitad de Europa, como de los gobiernos demócratas liberales de la otra mitad, es palpable. No consiguen contener el sueño de los trabajadores a esa Tierra Prometida que está en Rusia. ¿Qué es lo que sí lo consigue? Y esto está en la historia y así es, el fascismo. O sea, lo único que contrarresta que el trabajador diga, ay, sueño con ese paraíso socialista, es que aparecen otros y dicen, no, el sueño para los trabajadores es el nacionalsocialismo alemán, en el caso de Alemania, y viene de aquí, no se mire usted en Rusia, porque vamos a quedar nosotros aquí en nuestro propio.
De todas formas, hay que recordar que es en el 22, hablo de memoria, empieza la gran marcha sobre Roma también, es decir, que todo iba de marchas.
Claro, pero que es por eso, pero eso es lo que demuestra que la gente diga, mira, lo único que puede contrarrestar el comunismo, porque ¿qué es lo que da miedo al comunismo? Que se dirige a los trabajadores. ¿Por qué da miedo que se dirija a los trabajadores? Porque son mayoría y están en todos los países. Ya sea yo un dictador militar hoy de como Salazar en Portugal, una monarquía mediocre como la de Weimar en Alemania o como la de Tercera República de Francia, todos tenemos trabajadores. Si los trabajadores cogen los machetes y dicen que van a hacer el paraíso socialista, estamos jodidos, perdón. Con lo cual, todo el mundo tenía miedo a eso. Con lo cual, a ver cómo hacemos frente a eso, porque todos tenemos partidos comunistas. Pues, solución uno, hay que legalizar a los comunistas y masacrarlos. La solución, digamos, de Chiang Kai-shek, por ejemplo, en China, que no le salió bien. Uh-huh. Solución número dos, hay que intentar meterlos en el sistema. Es decir, no, tenéis vuestro partido, formar parte del sistema capitalista, os escucharemos con un partido más, que es lo que intentó la República de Weimar, la Segunda República Española, el intento de ver a ver. Solución número tres, no, el fascismo. Es decir, hay que hacer caso a los trabajadores, pero en vez de decir trabajadores, seguid a Stalin, al ruso, seguid a nosotros, que nosotros cuidaremos de vosotros. La realidad es que las dictaduras militares clásicas y las democracias parlamentarias no consiguieron convencer a la clase trabajadora. A la clase trabajadora solo le convencen dos cosas: el comunismo y el fascismo. Estamos hablando de los años 30. Por eso, mucha gente dice, oye, ese Mussolini de Italia está consiguiendo que los trabajadores le apoyen. Y no es comunista. ¿Cómo es eso? No, es que es una nueva cosa, el fascismo y tal. Y eso va a llevar lo que más les duele en su historia a partidos clásicos como los liberales, los católicos, los tradicionalistas, que todos van en masa a apoyar el fascismo, porque dicen, ah, mira, es el antídoto contra el comunismo. Cuando se iba diciendo, bueno, yo ni con el comunismo ni con el fascismo. Y una leche, tú apoyaste el fascismo, como todos los liberales en Europa en aquel momento, como todos los cristianos. ¿Por qué? Porque dicen, mira, si hay que decidir entre quedarme con los comunistas o con los fascistas, me quedo con los fascistas, que a lo mejor que no me toca mi dinero.
Que bueno, es un poco y luego que... Hay que ver también, esos años de fascismo, yo creo que el gran error de Italia es meterse en la Segunda Guerra Mundial, que ni le iba ni le venía, pero Mussolini pone a Italia en el mapa, a gusto no, y hace de una Italia que venía de una gran depresión y lo pone en los índices de desarrollo que no conocían,
Es un tema muy debatido, ¿no? Sí, Gianfranco Fini, que aún está en política italiana, es uno de los que más ha dicho que Mussolini, si no se llega a meter en la Segunda Guerra Mundial, podría haber sido... Pero claro, como nunca lo podemos saber... O sea,
no,
por desgracia...
no, pero que te quiero decir que en la época de los años 30 es que no hay término medio. Las democracias occidentales están caducas, están de moda, y lo que está de moda y los intelectuales de la época o son comunistas o son fascistas. Claro, no hay
que
término
es que
medio.
El antiguo régimen se está cayendo a pedazos. El antiguo régimen, esos gobiernos, ya sean monarquías absolutistas o dictaduras militares, no generan ilusión y los trabajadores dicen esto no explotan. Y la democracia parlamentaria no es visto como algo que genere ilusión todavía. No lo han conseguido.
La causante de la primera guerra.
Es visto como forma parte del antiguo régimen. Sí, forma parte de ese régimen que está cayendo. La República de Weimar no genera ilusión. La Tercera República de Francia no generaba ilusión. Los comunistas sí generaban ilusión. Y los fascistas sí generaban ilusión. Y Mussolini sí genera ilusión en aquel momento. Lo que pasa es que, claro, en la historia, cuando volvamos a Mussolini, tenemos que hacer balance y el legado que dejó a Italia fue desastroso. Pero claro, dicen, si no hubiera, pues podría ser, pero nunca lo sabremos. Efectivamente, en los años 30, la imagen que daba era, mientras la imagen decadente que dan las democracias parlamentarias, Mussolini era la imagen de, oye, parece un país fuerte, parece un país que genera ilusión, y parece, que es algo muy importante, un gobierno que se preocupa de la clase trabajadora, que es la gran coartada del comunismo. Nadie se preocupa de vosotros, trabajadores. Parece que los fascistas sí. Y por eso no es casualidad que cuando se produce el crack del 29, ¿quién empieza a crecer mucho? Los nazis en Alemania, porque dicen, ves, mira, a estos han llevado los liberales, los banqueros, los burgueses. Entonces, se queda con el discurso. Ojo, el comunismo también crece. Si en el fondo, el gran desastre que tiene la República de Weimar es que se divide en tres grupos el sistema parlamentario. Un tercio nazi, un tercio comunista y un tercio demócrata. Si el Partido Comunista de Thälmann, se lo cuenta Jorge Semprún, hubiera apoyado a la República de Weimar, quizá hubieran podido frenar el nazismo. Y dice, mira, nos aliamos a los demócratas, pero no lo hicieron. Estaban también en el ataque al sistema, en demoler el sistema democrático de Alemania, porque querían hacer la revolución comunista. Y como dice Semprún, en el pecado llevan la penitencia, donde acabaron todos los comunistas alemanes, en la cárcel o muertos, como el propio Thälmann. Eso lo cuenta Semprún con mucha crueldad, pero tiene bastante lógica. Es decir, al final, ¿quiénes pactaron con el sistema? Los nazis, o sea, al final, los banqueros, los burgueses, la derecha, los católicos como von Papen, dijeron, mira, como los rusos, los comunistas nos quieren derrocar y los nazis también, ¿cuál de los dos puede pactar más con nosotros? A los nazis, esto, le vamos a controlar un poquito. En el fondo, a Hitler le damos un carguito y tal, y le controlaremos. Fue al revés, descontroló él a ellos. Pero bueno, eso es una cosa que tiene que ver con la historia de Alemania. Pero que el comunismo ahí jugó mal sus cartas en Alemania. Jugó mal en todas partes, en el fondo, hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero... Digo todo esto para explicar que sí era un elemento que generaba mucha ilusión, y la idea del paraíso que había en Rusia era algo que de verdad creían un montón de trabajadores. Y cuando iban de visita a Rusia, no se quedaban con la idea de, oh, aquí hay un estado policial. Se quedaban con la idea de, ah, los trabajadores mandan. Porque algo que la gente tiene que entender es que la libertad en aquel momento no la dictaminaba votar cada 4 años. Claro. Ese concepto es nuevo. Ese concepto no estaba vigente entonces. Nadie luchó en la Guerra Civil Española por la democracia, porque la democracia en sí no era un valor. Era un procedimiento. El valor estaba en el tipo de gobierno que se hiciera. Por tanto, un trabajador intelectual comunista español que visitara Rusia no iba a entrar en detalles de, oye, ¿pero alguien ha votado a Stalin? No, porque le importaba un carajo. Solo iba a decir, anda, mira, aquí hay unos soldados que le llevan unas migajas de trigo a todos los trabajadores que te dan trabajo. No había parados en Rusia. por muy miserable que sea, el Estado te daba un trabajo. Por tanto, ¿cómo no iba a parecerles el paraíso aquello a los que venían de unos lugares donde había tanta clase muriéndose de hambre en las calles, como le pasaba a España, como le pasaba a Francia, o sobre todo a todos los países de Europa del Este? Que es lo que, porque insisto, la democracia no era un valor. Gran parte de la crisis que va a motivar la caída del comunismo en el año 89 es que la democracia en ese momento ya sí es un valor. Pero en los años 30 no era un valor para nadie. O sea, ¿qué le importaba un carajo a nadie que hubiera elecciones en Rusia y a que Stalin no le hubiera votado a nadie? Estaban convencidos de que se preocupaba por los trabajadores. Entonces, ¿qué hubiera dicho? ¡Eso es mentira! No se preocupaba por los trabajadores, se preocupaba por su poder y su dominio. Pero no lo consiguió. Perdió la batalla de la propaganda. Dentro de que había Bujarin, el fundador del Comintern, también fue ejecutado. ¿Por qué? ¿También era un traidor? Al final dices, pero oiga, ¿no será que lo que está haciendo Stalin es cargarse a todo aquel que le pueda hacer sombra? No. Se cargaba a los contrarrevolucionarios. Es sorprendente que hubiera tan poca gente que dijera, oiga, ¿no es un poco sospechoso que aquí, cada vez que alguien consigue algo de renombre, se lo cargan? ¿No será que en el fondo Stalin lo que está haciendo es cargarse a todo el que cree que puede hacerle sombra? Pues nadie cayó en la cuenta y todos abrazando la teoría del país socialista. Cuando yo os digo, el trabajador de Madrid, el trabajador del País Vasco, el trabajador de París, de Marsella, de Roma, todos creían que efectivamente iban para eso. Y todos están dispuestos a luchar, a matar y a morir por llevar eso a sus países.
Mira,
por eso me ha tomado el comunismo en los años 30.
Nos quedan 10 minutos. Sí me gustaría, vamos a seguir avanzando. Pero en España, digo, para apuntalar lo que dices, en España pasa algo similar. Hay que recordar que la República del Frente Popular, ya en el año 36 estamos hablando. No,
pero porque ahí, perdóname que usted le corta, sí. Ha habido un cambio de estrategia de Stalin.
Apoya socialdemócratas, apoya Frente Populares.
Claro, porque él lo que se da cuenta es que ha metido la pata. O sea, él ha dicho, mire, hemos dicho a otros partidos comunistas que no pueden colaborar con el capitalismo, por tanto, tienen que estar siempre en contra de ese sistema capitalista y bloquear. Y ha provocado el triunfo del fascismo en Alemania. Con lo cual dices, uy, y tal man acaba en la cárcel y acaba muerto y tal. Y dices, pues mira, aquí no puede repetirse esto en Francia y en España. Por tanto, hay que colaborar. Entonces, hay que hacer lo que no hemos hecho ahí. Hay que colaborar con los partidos, digamos, capitalistas de izquierda y de momento. Y a ver si en el futuro, poco a poco vamos, digamos, contagiándoles. Acordémonos que había sido la Internacional Comunista la que había dicho que no se podía hacer nada con los socialistas de la Segunda Internacional porque eran traidores. Y ahora, en cambio, reconoce una lógica que es hay un enemigo mayor, que es el fascismo, y por tanto, pues hay que pactar con ellos. Y por eso ordena el Frente Popular, que es una iniciativa del Partido Comunista de España y del Partido Comunista de Francia, y que aceptan los partidos republicanos de izquierda de ambos países para evitar el triunfo del fascismo. Porque una conclusión que han asumido es que si la derecha gana las elecciones en Francia o en España, se acaba la democracia porque se montará una dictadura como la que ha montado Hitler y lo primero que hará será ilegalizar los partidos comunistas. Cuando dicen, mira, vamos a ser inteligentes, vamos a ampliar nuestra base, que dirían hoy los independentistas. Y por eso se llega al pacto del Frente Popular, que hay que decir que fue un éxito tanto en Francia como en España. ¿Hubiera llevado el Frente Popular a una dictadura comunista? No lo podremos saber, porque en el caso de Francia quedó marcada por el estallido de la Segunda Guerra Mundial y en el caso de España por la altura de la Guerra Civil. Yo creo que no se puede dar por seguro al 100% que hubiera llegado a una dictadura comunista España. Lo que sí podemos decir es que será la intención del Partido Comunista de España. Pero si lo hubiera conseguido o no, es complicado. Por lo menos hubiera tenido que lucharlo, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, como nunca llegó a pasar, porque tenía que haber sido, ¿qué hubiera pasado después de la Guerra Civil? Si tras una guerra civil el comunismo se ha convertido en heroico y entonces puede pasar por las armas a los socialistas traidores como Prieto, podría ser. Pero no lo podemos hacer seguro porque, digo, no es tan fácil someter a políticos. Pero bueno, en el Este lo consiguieron y lo vamos a hablar cómo fue la táctica del Este en el próximo programa. Lo que está claro es que esa es la intención. Es decir, mira, es pensar a largo plazo. Vamos a dejarnos de tanto cortoplacismo. Vamos a ver, primero, ganarnos la confianza, la respetabilidad de aliados y luego ya vemos si los conseguimos contagiar.
Pero una cosa que quiero poner en relieve es que la República del Frente Popular no reconocía a la Unión Soviética. Hablo del año 36.
Lo hizo justo en ese momento. O sea,
cuando llega al poder en febrero del 36.
Reconoce el gobierno de la Unión Soviética y acepta representación diplomática es a partir del 36. Porque, entre otras cosas, necesita su apoyo.
Quiero llegar ahí, pero que es con el estallido de la guerra, cuando es reconocida la Unión Soviética, pero que España llevábamos 5 años de república, habíamos tenido el bienio, mal llamado bienio reformista de Azaña, y tampoco había reconocido
la Unión Soviética. Los republicanos eran burgueses.
Eran burgueses,
gente que venía de Ateneo, y eran de clase media, no eran de clase media, incluso algunos de clase alta. No eran gente obrera ni gente de trabajadores, por tanto, en el fondo de aquello el comunismo no les haría especialmente gracia. Lo que pasa es que estamos en los mismos. Cuando es una guerra civil como la española, todo el mundo se polarizó. Un montón de gente que no era fascista y no era comunista tomó partido. Por eso cuando alguien me dice que yo soy muy liberal, yo en la guerra civil española no hubiera estado ni con unos ni con otros,
vamos,
le digo, tú eres imbécil, porque tú no entiendes lo que es una guerra civil. Si existiera esa posibilidad, todo el mundo la cogería. Al final tienes que tocar bando. Mucha gente en España que era, pues, yo qué sé, liberal, como puede ser Ortega y Gasset o tal, pues acabó tomando partido y en ese caso lo hizo por el bando fascista. Y mucha gente como Azaña...
El bando fascista yo creo que no es el adecuado, esa terminología llamada el bando de Franco, el bando franquista. Quizás era el bando que no se resignaba a dejarse matar.
Pero el caso es que en ese bando estaban los fascistas, con lo cual se aliaron a los fascistas. Igual que Azaña, que no era comunista, se metió en el bando de los comunistas y lo aceptó y dio mítines con el audio del martillo. Entonces, al final... Cuando estamos en una guerra civil es que todo el mundo se polarizó.
Ojo,
entonces
Azaña va a las elecciones ya con los comunistas, ¿eh?
Sí, por eso mismo, ya cuando él acepta estar en el Frente Popular, él ya lo acepta.
Él ya lo acepta.
Y cuando digo él, no me refiero a personas, digo a todo lo que representaban. Todo el colectivo de que podemos llamar democristianos, tradicionalistas, todos
bueno, pero es que les iba la vida en ello. Porque estaban siendo ejecutados por los rojos.
Porque los que van con los fascistas porque dicen es que si ganan los comunistas nos matan a todos. Y los que van con los comunistas dicen es que si ganan los fascistas nos matan a todos. Por tanto, al final, eso provocó... Yo creo que España era imposible una democracia en ese momento ya. O sea, no había... Cuando ya empieza a partir del 18 de julio del 84, como diría Pío Moa, ya no hay salvación, ya es quien gane. Pero ya tiene que haber una dictadura porque ya el odio es demasiado fuerte.
Sí, sí.
Oye, en el caso de Rusia, hay que decir que pasa algo que es absurdo, que es todo lo contrario a la polarización que hay en España, que es el movimiento diplomático más espectacular de la historia internacional, que es el llamado Pacto Hitler-Stalin, que es una cosa espectacular.
Ribbentrop, que eran los respectivos ministros de Asuntos Exteriores.
Con la habilidad de Joachim von Ribbentrop, pero también con el propio Adolf Hitler. Adolf Hitler, desde que llegó al poder, no se había cansado de repetir que el comunismo era el mal y que él era el dique de contención del comunismo en Europa. Lo que hemos dicho antes, ¿no? Solo el fascismo, como él diría, el nacionalsocialismo, puede contener el comunismo porque el comunismo engaña a la clase trabajadora y yo ilumino a la clase trabajadora para que sea leal a su país y no renuncie a su él hubiera dicho raza, a su ciudadanía alemana, su raza alemana, por esa cosa de que ya no hay razas ni hay países, como dicen los comunistas. Con lo cual, en teoría, debía ser quien más odiara a los comunistas del mundo. Él cuando va a Polonia le dice a Polonia, oye, Polonia, devuélveme Danzig, el argumento que le da es, y así te protejo de Rusia, que era el argumento, porque Rusia era lo más malo del mundo. Polonia dice, no. Y además Polonia dice, yo tengo también amigos. Tengo amigos ahí a Francia y Reino Unido, que dicen que comentó que es un pelo, ellos me defienden. Y Polonia dice, no se va a atrever a atacar el ejército alemán Polonia, porque recordemos, Polonia está pegado a Rusia. Y Rusia no va a aceptar que el ejército nazi toque su frontera. Se va a sentir amenazado y si se acercan los nazis les van a recibir a tiros. Por tanto, dice, Rusia nunca iba a invadir Alemania a Polonia, porque no se va a arriesgar una guerra en dos frentes. Todo el mundo sabe que si Alemania ataca a Polonia, le van a atacar por Occidente franceses e ingleses, y por Oriente los comunistas, que no van a permitir que el ejército fascista oficial del mundo se acerque a su frontera. Y vaya si lo permitieron. Porque es lo que dijo. Dijo, no, si es que voy a hablar con ellos. Y entonces un país al que nadie había reconocido diplomáticamente, resulta que el país fascista por antonomasia, los nazis, mandan a su embajador, al suministro, al ministro con un mensaje de paz directo del propio Hitler, donde le dicen que no solo le reconoce como país, sino que reconoce sus fronteras, reconoce que sus fronteras puedan ampliarse por los países bálticos si ellos no tienen problema con que se acerquen hasta la famosa línea esta de Oder-Neisse, bueno, la mitad de Polonia que les correspondía, y Stalin acepta. Y Molotov, que es su ministro exterior, acepta. Y hay una foto de Stalin con Ribbentrop y Molotov. Es un pacto espectacular. Ese día, cuando esa foto recorre medio mundo, es cuando medio mundo, mejor dicho, todo el mundo dice, ostras, vamos a la guerra. Porque lo único que impedía, que decían, no se van a atrever los alemanes a invadir Polonia porque Rusia no lo permitiría. Y Rusia dice, no, es que lo voy a permitir. Es que me parece bien incluso que lo haga.
Sí, sí. Bueno, de hecho, se queda con la mitad de Polonia ellos.
Ah, pero hay que entender que para Rusia, es decir, por fin un país nos ha reconocido. Quizá si los británicos y los franceses y todos no hubieran sido tan idiotas de cerrar los ojos a Rusia, Rusia no existe, no lo creemos, no hubiera abrazado al primero que llamó a su puerta. Pero es que el primero que llamó a su puerta fue Hitler. Eso es así. Y encima le permitía algo importante, que es que Rusia tenía muchas ganas de recuperar gran parte de lo que había perdido en Brest-Litov, en la Primera Guerra Mundial. Y ese pacto incluía que recuperaba todos los países bálticos. De hecho, en teoría, también debía haber recuperado Finlandia. Cuando Rusia invade Finlandia, verá usted que nadie dice ni pío. Ni rusos, ni británicos, ni franceses, ni alemanes, porque estaba dentro de su plan. Lo que pasa es que, afortunadamente, Finlandia aguanta. Ahí está el régimen de Mannerheim.
Mariscal Mannerheim.
Además, es una fuera extrañísima, dicho sea de paso. Porque, al final, ese es de los pocos, digamos, aliados del nazismo que le perdonaron la vida a los aliados. Porque, entre comillas, entendieron que es que los aliados habían dejado caer a Finlandia en manos de Stalin. Entonces digo, oye, no le critiquéis porque vosotros le habéis dejado tirado.
Oye, o sea, yo he estado en Finlandia y me he sacado una foto al lado de la estatua ecuestre del Mariscal Mannerheim, que viene a ser una avenida en Helsinki como la castellana aquí, ¿eh?
Pues Mannerheim yo creo que debe ser el único los países que apoyó al Eje.
Sí, sí.
Que no, es verdad que hubo algún ministro que metió en la cárcel testimonialmente unos años y tal, muy breve, creo que es el nombre Risti, se llama Risto o algo así. Vamos, fue testimonial para que no se enfadaran los aliados. Vamos, el país que menos sufrió represión de sus mandatarios, los que había estado con el Eje.
Pero había sufrido mucho, pero claro, eran tiempos distintos y tampoco a Occidente le convenía que Finlandia fuera invadida por la Unión Soviética.
Claro, entonces tuvieron que pedirle a Finlandia de, oye, haz algún juicio o algo contra tus mandatarios porque sois aliados del Eje y no podemos quedar impune, que Stalin se va a cabrear. Pero no hace falta que ahorquéis a nadie porque entendemos que nosotros no nos portamos muy bien.
Hombre, no se porta nada bien. Es que a Finlandia se la deja sola y se la abandona. Claro, y Finlandia, claro, más que luchar con los alemanes, lo que lucha es a favor de su
independencia, de mantenerse viva.
Mantenerse viva. Y entonces quien le daba esa posibilidad era única y exclusivamente Alemania.
Es lo que Alemania al principio también la deja tirada. Pero es verdad que cuando en el 41 entra la guerra URSS, pues claro, ahí hay una especie de unión del ejército nazi y del ejército finlandés en esa lucha común, porque ahí se creía que iban a cargarse a Rusia. Rusia vende la Segunda Guerra Mundial inicialmente como una cosa anticapitalista. Era considerada, los capitalistas se están matando entre ellos. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Stalin es un genio, ha conseguido dejar al margen y encima podemos recuperar nuestros territorios que nos habían robado. Y recuperamos Finlandia, Letonia, Lituania, todos estos que habíamos perdido durante la etapa de la Primera Guerra Mundial, los recuperamos. El Báltico pudo ser nuestro y además nos hemos cargado a Trotsky. Con lo cual, debía ser muy feliz Stalin, debía sentirse un genio, decir, Europa se está matando entre ellos, tal, hasta que un día, en 1941, se entera que Hitler va por él.
Bueno, vamos a tener que dejar aquí en la Operación Barbarroja. Luego...
Ese día empieza lo que en la jerga comunista es la Gran Guerra Patriótica. Recordemos que allí ni siquiera a día de hoy se llama Segunda Guerra Mundial, es la Gran Guerra Patriótica.
Pues nos vamos a quedar aquí porque luego en la finalización de esa guerra ya supone la gran expansión de lo que sería la Unión Soviética a todos los países satélites, ¿no?
Efectivamente, el por fin, el sueño de que aquellos partidos comunistas que estaban por ahí repartidos tomaran el poder, que no lo había conseguido nadie hasta ese momento, salvo si contamos el caso de Mongolia, que no sé si cuenta. Sí. Pero bueno, hay que decir, y ya lo dejo ya, que no olvidemos y lo contaremos, que Rusia es el país que más gente perdió en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh?
Sí, sí.
El país que más perdió.
También es verdad que por las tácticas que utilizaba, que era de desgastar y mandar a muchedumbres.
Como tenían muchos, venga, vamos a ir mandando hasta que el otro se le acaben, nosotros seguimos teniendo rusos que mandar.
Eso. Pues JF, lo dejamos aquí, te mando un abrazo muy fuerte y la próxima semana continuamos un episodio más hablando del Imperio Rojo.
Este ha sido el Imperio Rojo 2, Las Purgas.
Las Purgas, mira, me gusta. Te mando un abrazo muy fuerte, JF.
Un saludo muy grande.
Adiós.